Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina,
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más. Lo más importante es que Vallarta nos une. Comenzamos.
Buenas tardes, noches. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa por el 104.3 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia, como cada semana. Y pues le damos la más cordial bienvenida en nombre de la licenciada Susana Carreño, quien es directora de esta estación de radio. Le saluda a su amiga, la licenciada Edith Zarazúa. Y hoy vamos a hablar de un tema por demás interesante: la importancia de la conservación de la flora, fauna y el agua en la región. Y como invitado está con nosotros el biólogo, investigador y doctor Carlos Bonilla Ruz, quien nos acompaña, pues digamos que casi virtual, porque lo vamos a tener vía telefónica, y tenemos aquí también la imagen que nos proporcionó para el programa. Doctor, ¿cómo está usted? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien. Gracias por la invitación para poder interactuar con el público que nos amablemente nos escucha.
Muchísimas gracias, doctor, y pues antes que nada le agradecemos de antemano, doctor, a pesar de estar en otra ciudad por cuestiones de trabajo, el tiempo que se ha tomado para compartir con nosotros y con nuestros radioescuchas, pues esta información por demás interesante. Asimismo agradecemos a los ingenieros Jorge Cue, Chepe Gómez y Josué Hernández, quien nos está apoyando en esa transmisión. Le recordamos que los números telefónicos en el estudio son 22-622-33 y 22-622-66, o por redes sociales en Facebook, en Radio Universidad Puerto Vallarta 104.3 FM, o en Twitter en @RadioUDGPB, o en el podcast de esta estación. Pues antes de comenzar de lleno, de entrar de lleno al tema, sí creo importante, doctor, compartir con usted y con todos que el derecho humano al medio ambiente sano es un principio que reconoce la interdependencia entre el entorno natural y el disfrute de otros derechos fundamentales. Este derecho ha sido respaldado por acuerdos internacionales, tratados regionales, constituciones nacionales, y su implementación implica la responsabilidad de proteger los recursos naturales y de garantizar el acceso a un aire limpio, al agua potable, a una alimentación sana, a un clima estable y pues a una biodiversidad próspera. Doctor Carlos Bonilla, pues qué mejor que usted, que como investigador, doctor y biólogo, pues se ha involucrado en Puerto Vallarta en cuidar y proteger desde la montaña los ríos, el estero. ¿De qué hablamos, doctor, o cuál es la importancia de la conservación de la flora, fauna y el agua en la región?
Yo quería atacarlo desde el punto de vista de mi carrera, la carrera de biología, pero es bien que empezó con el reconocimiento a nivel ya oficial de los gobiernos y de la internacional, como organizaciones internacionales, pero eso es un medio humano. Porque es como reconocer justamente que el hombre es parte de la naturaleza, y que la naturaleza, pero tiene que relacionar. Una población saludable y que pueda tener posibilidades de progresar y de desarrollarse en armonía, debe de tener un medio ambiente sano. Y Puerto Vallarta es un ejemplo muy, muy fácil de observar en ese aspecto. Teníamos mucho lugar antes, y ahora tenemos solamente pequeños manchones de lugar que debemos proteger y debemos conservar con unos clientes, porque
Doctor, creo que lo estamos, a ver, permíteme un segundito, doctor, creo que lo estamos, ya, doctor, es que creo que lo estábamos perdiendo, un segundo, doctor, sí, ya, perdón, doctor, lo escuchamos.
Sí, depende de que el manglar es un ecosistema que protege la zona de tormentas, huracanes y efectos extremos de la naturaleza. Eso lo hemos visto incluso cuando nuestros drenajes de la ciudad se vieron desperfectos, manglar protegió las costas de esa contaminación tan terrible que era activa, que no habían salido un manglar que llamamos ahora instalado. Lo mismo sucede con la selva es la que nos está conservando las fuentes de agua que son necesarias para la sociedad y la flora, la fauna que conserva el suelo. Y el suelo no es una forma de tener esta belleza histórica que tenemos en las montañas que rodean Bahía de Barrera.
Exacto.
Que es la razón principal por la que el turismo acude a ello. Entonces, para Pertebayac es muy, muy importante conservar su medio y su ecosistema, porque de una u otra manera la población vive de ello, ¿no? Lo decía yo como efecto moderador de los ambientes sobre los eventos extraordinarios de la naturaleza. Sí. Como protector del agua y también como toda esa belleza histórica que estamos utilizando para vender como una atractivo turístico.
Doctor, y también por esa razón, por la cuestión de la sierra, las montañas, pues tuvimos una muestra de ese poderío cuando nos tocó vivir lo del huracán, doctor. Que si no es por esas montañas, esa flora y fauna, pues no sé qué hubiera pasado con nosotros.
Sí, así es. En los lugares donde el lenguaje está voluntario, con más fuerza y ferocidad bajo el huracán, ¿eh? Es muy importante que les enseña lo que debemos y que quieren cumplir. Y es que ahora, que cada vez vamos a estar viendo más el problema, por ejemplo, del recurso más básico, que es el agua, ¿no?
Así es.
Porque el agua nadie vive, absolutamente nadie. Podrían utilizar por terminar con esa selva, pero ya lo pueden ver en la población, en Puerto Vallarta, algunas colonias que ya tienen algunos severos de agua, y seguimos construyendo edificios que no es específicamente para la población que vive en Puerto Vallarta, sino este edificio de un efecto gentrificador que ya estamos viviendo, ¿no?
Claro que sí. Oiga, doctor. Y esto y esta moda que pues no sé quién ha puesto en boga de construir estas ciudades llenas de asfalto, llenas de esos rascacielos que no nos pertenecen, y todas las consecuencias que ello trae a la ciudad, cuando es una ciudad pues por demás de alguna manera diseñada pequeña, donde nada más tiene dos vías de acceso, donde ya es tráfico, cosa que no teníamos en Puerto Vallarta. Entonces tenemos problemas efectivamente con el drenaje, con el agua.
Sí, realmente la ciudad creció como una ciudad pequeña. Intentar lo que está ahora y que parece ser tan hacer.
Sí.
Con solamente una vía de acceso, que es la parecida de tiempo. La conciencia también es un poco complicada, ¿no? O sea, en la conexión hacia Colina, solamente una carretera de dos vías.
Exacto.
Bastante estrecha. Hasta Guadalajara sí tenemos dos salidas, pero igual no son como que una vía de comunicación muy, muy grande, como para una ciudad grande.
Exacto.
Entonces, porque hay que respetar varios procesos para poder resolver los problemas. De movilidad, de agua, pero también conservación de estos recursos que son básicos para poder tener una ciudad sustentable.
Claro que sí, doctor. Y a mí me llama muchísimo la atención cómo, por ejemplo, algunas otras ciudades del mundo están apostando por ese ecoturismo, esas villas sustentables, como que vamos en otra dirección, doctor.
Sí, bueno, nos va a sorprender mucho porque muchas de las cosas que estamos vendiendo como el turismo realmente son turismo alternativo, pero no necesariamente por turismo. Algunas de las actividades que se realizan con esa manera son más bien, están más bien afectando al medio de una manera poco sustentable. Deberían regularse un poco más.
Sí.
Sí, pues nos falta aprender mucho y nos falta tomar decisiones como sociedad. Esperamos siempre que el gobierno realice las decisiones, pero nos falta mucho, ¿no? El gobierno no va a hacer todo. Como sociedad tenemos que tomar decisiones y hacernos responsables de ellos.
Doctor, ¿y usted cree que sí hemos tomado las decisiones de alguna manera? O sea, la sociedad de Puerto Vallarta sí se ha manifestado al respecto cuando han tenido que hacer esas defensas de las áreas verdes, de esas montañas, de los ríos, del estero. O sea, ¿sí hemos de alguna manera actuado? ¿Será lo suficiente?
Quizás no hay actividad suficiente. Y no lo suficientemente informada.
Sí.
Pero creo que es buen camino. Que va la sociedad por buen camino. Hace 5 años, por ejemplo, la cosa estaba muy, muy pobre. Y creo que ahora está cada vez levantándose más la voz de la ciudadanía.
Sí.
Y pro de conservar y proteger y utilizar los recursos de una forma un poco diferente, de una manera más sustentable. Y pues creo que ese es el camino. Ahora tenemos que, como sociedad, aprender a que no nos sabemos todas las respuestas, pero sí que podemos sentir todos los problemas y buscar las soluciones, ¿sí?
Claro que sí, y sobre todo que Puerto Vallarta tiene gente muy valiosa. Doctor, sabemos de los científicos, los investigadores que tiene esta universidad, del propio rector que ha sido un defensor de todas estas áreas verdes, del estero, de la montaña. Entonces sí tenemos gente valiosa y capacitada y capaz obviamente de poder estar aportando su conocimiento tal y como lo han hecho.
Y empoderar a estas personas y para que les podamos dar la suficiente fuerza para que las cosas se hagan. Muchas veces el gobierno es resistente para hacerlo. A tener infraestructura de agua potable, no es algo que se vea, no es como dicen ahora, no es sexy. Entonces, si pueden evitar hacerlo, lo van a evitar. Cuando sí es algo de lo más importante, aunque no lo veamos.
Exacto.
Necesitamos obras de captación de agua, necesitamos obras de reciclado y de tratamiento de agua. No podemos seguir gastando el agua como hasta ahora.
Exacto. Doctor, sí, porque ahorita tenemos el problema que es pues muy delicado, donde estamos, pues algunas colonias sin agua, doctor, o donde se les suministra a través de pipas y este tipo de situaciones. Y también, doctor, no sé si usted tuvo conocimiento o no, pero yo recuerdo que nuestros amigos de Bahía de Banderas, de Punta de Mita, en su momento, si no mal recuerdo, hace como 4 o 5 años, se manifestaron también en su momento porque les estaban restringiendo el agua potable, porque estaban suministrando el agua a las canchas de golf del Four Seasons. Se manifestaron y bueno, pues evidentemente les empezaron a surtir agua y encontraron maneras de que la población tuviera este líquido elemental.
Claro, primero la población, ya después ya necesitamos también campos de golf.
Exacto.
Pero primero la población, no podemos matar a la población sin agua y tener unos campos de golf preciosos. No va por ahí.
No, y sobre todo cuando el campo de golf se tenía que regar con agua gris, no con agua potable. Entonces sí, como que Como que si la población no se queja, entonces nadie hace nada. ¿No?
Pero es que sí, la responsabilidad de todos. Está mucho. Y no sé exactamente. Saca. No sé ni siquiera están conectados a la red de agua potable o a la red de drenaje.
Sí.
Porque mucho pasa el agua directamente en el río o la desechan directamente en el río. Entonces también es responsabilidad de nosotros como ciudadanos.
Sí.
El poder hacer el uso adecuado del agua y la disposición del agua ya usada, tratarla, meterla a los sectores o a las energéticas, pero no todo el que viene escuchando así directamente.
Exacto. Sí, doctor. Doctor, nos vamos a la primera pausa y regresamos para seguir platicando de este tema, ¿le parece?
Correcto.
Okay, nos vamos a la primera pausa y regresamos.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une. Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Gracias por su preferencia. El tema de hoy es la importancia de la conservación de la flora, fauna y agua en la región. Y tenemos con nosotros al investigador, doctor y biólogo Carlos Bonilla Ruz, quien nos acompaña vía telefónica porque él se encuentra en otra ciudad con una apretada agenda de trabajo. Doctor, ¿nos escucha? Doctor. Doctor, ¿nos escucha? A ver, estamos tratando de contactarnos con el doctor de nuevo, pero por lo pronto le voy a comentar que el derecho a un medio ambiente sano es un elemento central del enfoque internacional de los derechos humanos y el cambio climático. Este derecho ha sido respaldado por acuerdos internacionales como la Declaración de Estocolmo de 1972, la Declaración de Río de 1992, y el más reciente Pacto Mundial por el Medio Ambiente, que contiene más de 150 estados de la ONU que han reconocido este derecho de alguna forma a través de ciertas legislaciones, litigios, derechos constitucionales, tratados y otros instrumentos jurídicos. Doctor, ¿nos escucha? Doctor Carlos, tenemos como que un poquito de problema con el doctor Carlos. Esperamos poderlo tener ya en la línea. Un segundito. Mire, y le comento, en México el derecho humano a un ambiente sano es considerado como un bien jurídico fundamental y se expresa a través del aseguramiento de las condiciones óptimas del entorno y la naturaleza para una vida digna. Esto es todo lo que nos rodea. No crea que es de su casa para adentro, de su casa para afuera. Es nuestros entornos, áreas verdes, ríos, montañas, esteros, toda la naturaleza que conforma, en este caso, pues esta bella bahía en la que vivimos. Déjeme ver si ya tenemos al doctor. Doctor, ¿nos escucha? Ah, un poquito más. Y también le quiero comentar, mire qué interesante. Le voy a comentar de una fecha que es el 3 de marzo de hace un mes, que se celebró el Día Mundial de la Naturaleza, también denominado Día Mundial de la Vida Silvestre, el cual es una fecha impulsada por la ONU para recordarnos cuál es la importancia de la flora y fauna en nuestro planeta. Doctor Carlos, ¿me escucha? Doctor Carlos. Hola, doctor, de nueva cuenta. Oiga, doctor, entonces, ¿cómo nosotros, la sociedad civil organizada, cómo nosotros podemos ir inculcando estos educación a las generaciones pues más jóvenes, doctor? Porque nosotros ya hemos visto un cambio, por ejemplo, en que la sociedad civil ahora es, pues, se pronuncia al respecto, se manifiesta un poco más, defiende también. Pero ¿cómo lo hacemos llegar, transmitir a estas generaciones más jóvenes?
Pues la idea es tratar de acercar a los chiquitines, a tener este contacto más estrecho con la naturaleza, enseñarles todo aquello que podemos obtener de ella, todo lo que podemos, lo que conseguimos en nuestra meta de alguna manera viene de la naturaleza y viene de poder tener un suelo rico, fértil. Y tener esta selva, eso sería imposible. Podremos simplemente tomar la selva para sembrar muchas cosas, pero a lo largo de 4 o 5 años ese suelo ya sería muy difícil de poder seguir cultivando. Ya esos recursos que vemos nosotros en forma de selva, y muchas veces la gente los ve como cosas inútiles, porque no pueden sacar dinero directo de ellos, es lo que posibilita precisamente tener todos esos alimentos en nuestra mesa. Y bueno, eso y muchas otras cosas más.
Sí, claro. Oiga, doctor.
Es vital para Vallarta, precisamente por la existencia de la sociedad, pero también, como comentaba yo, como este atractivo turístico que es el que llama a la mayor parte del turismo que lo visita.
Exacto, doctor, porque de hecho, nuestra naturaleza, o sea, como con este entorno, es lo que le llama la atención a la gente que nos visita. No le llama la atención esos rascacielos de 30 pisos, de 20 pisos, no.
No, no, o un mar ya vacío.
Exacto.
Dentro de él, ¿no?
Exacto.
Y de hecho, Bahía de Banderas es una de las bahías marinas más grandes del mundo. Y la selva mediana que rodea a Bahía de Banderas es una de las mejor conservadas del país, con una región en donde hay especies únicas que solamente se pueden encontrar en esta región. Todo eso llama al turismo, al ecoturismo.
Exacto.
A la gente que viene buscando un ambiente natural y una experiencia interesante y que precisamente puede ser única para poderla vivir.
Claro que sí. Oiga, doctor, pero también es muy importante, pues en todo caso, que la buena voluntad de las autoridades también y de entender que este entorno es lo que nos hace diferente y lo que pues marca el destino de Puerto Vallarta y la Bahía de Banderas.
Precisamente eso implica a la sociedad debe existir una mejora en la educación, que las escuelas se puedan enseñar, se pueda promover esos valores que tienen mucho que ver con la parte técnica y científica, pero que solamente la escuela lo puede dar. En la casa podemos inculcar el amor al medio ambiente, a la naturaleza, pero la parte del conocimiento es lo que la escuela da. Y es donde como sociedad podemos existir mejoras en nuestro sistema educativo, que ya tiene tiempo que hemos estado perdiendo y perdiendo calidad en este sistema educativo. Ya, es otra de las cosas que tenemos que hacernos cargo, sino que solamente mandemos a los chavos a que nos pasen en automático, que nunca los acaben y que nunca aprendan nada, ¿no?
Sí, claro.
Que se esfuercen y inculcarles ese tipo de valores desde la casa es donde empieza todo.
Sí, oiga, doctor, y esto quiere decir despertar la sensibilidad en los jóvenes, en los niños, a la naturaleza, al cuidado, a la conservación, al respetar a los animalitos, al no matar a esos insectos que andan por tu casa, a veces las abejitas y todo esto. O sea, cada uno de estos insectos que forma parte de este engranaje perfecto de la naturaleza.
Claro, sí. No es aleatorio. O sea, la naturaleza ha tenido cientos, miles de años de evolución para poder crear lo que vemos. Es realmente triste, es realmente desesperante que el hombre en cosa de 2,000, 3,000 años esté acabando con todo eso, ¿no?
Claro que sí. Yo estaba leyendo, doctor, para este programa, cómo en otros países están creando esa sensibilidad en los pequeños. Y ellos decían cómo crear y manejaban cómo crear como un tipo de como incubadora de insectos con tus propias plantas en tu casa. Y de veras que uno se pone a pensar y dice, ¿cómo es posible que nunca hayamos pensado en esto? En cómo poner ciertas flores que polinizan, cómo poner ciertas flores que llaman la atención a estos insectitos o a las abejas que pues andan polinizando. O sea, todo este tipo de cosas tan importantes que ni siquiera por aquí nos pasa.
Y Vallarta, que son las áreas marginales, me refiero a marginales, son al margen de la ciudad. Las escuelas pueden enseñar sin hablar esto con el instrumento a los chavos.
Sí.
Es muy fácil, o sea, el terreno está ahí, la selva está ahí a la mano. No costaría demasiado dinero, aunque sí esfuerzo, claro que sí. Pero eso es parte de lo que se enseña, ¿no? Lo que vale la pena también cuesta esfuerzo.
Claro que sí, doctor. Oiga, doctor, a mí sí me gustaría, ustedes radioescuchas, a lo mejor no saben que el doctor Carlos Bonilla Ruz ha participado, pues de alguna manera, en varias defensas de pues los espacios verdes que tenemos en Puerto Vallarta. Y uno de esos fue en el estero. Y yo recuerdo muy bien, doctor Carlos, y lo voy a compartir con los radioescuchas, donde el gobierno del estado estaba implementando esa, pues, ¿qué era, doctor? ¿Encuesta o qué cosa era? Según para tomar en cuenta la población para ver si se aprobaba un proyecto que ya tenían ellos hasta en maqueta, ya tenían hecho hasta el plan, el proyecto ejecutivo, etcétera.
Sí, sí, lo de cero, sí recuerdo.
Se acuerda muy bien. Y de sí, alguna...
Tenían proyectado un parque de diversión muy grande.
Restaurantes. Exactamente. Restaurantes también, doctor. Era un proyecto que no nos dejará mentir, doctor. Pues ya, evidentemente, nada que ver con lo que es ahorita, que finalmente con la presión de todas la gente que se opuso y pues hizo esa defensa otra vez a favor del estero, pues sí. se hizo la clasificación.
Estamos apoyando al director del estero.
Así
lado,
es.
Que ya, pues, digamos, el movimiento de defensa del área, ¿no?
Así es, doctor. Y gracias a eso, bueno, pues ahora tenemos el parque del estero El Salado. Y
tiene su área de discusión y de educación, que es muy...
Exactamente, doctor. Y aparte, doctor, a lo que voy es que ellos, usted mejor que nadie lo sabe, tienen diseñados estos viajecitos que haces en la lancha, donde te llevan a recorrer todo el estero, donde te llevan a darte cuenta de esta grandeza que se tiene. Y de hecho es una forma de sensibilizar a nuestros hijos.
Eso es muy, muy importante.
Sí.
Porque todas las áreas que tengan, digamos, que sirvan como áreas naturales, puedan también distinguir el conocimiento y dar algo de educación que sensibilice a la población, que se cuenta pues de la necesidad y la utilidad de estas áreas para la preservación misma de la sociedad.
Claro que sí, doctor. Doctor, nos vamos a la segunda pausa y regresamos, ¿le parece?
¿Cómo no?
Gracias, doctor.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Muchísimas gracias por su atención. Les recordamos que el tema del día de hoy es la importancia de la conservación de la flora, fauna y el agua en la región, y tenemos con nosotros vía telefónica al biólogo, investigador y doctor Carlos Bonilla Ruz, pues quien nos está acompañando esta tarde. Doctor, bienvenido de nueva cuenta.
Gracias.
Oiga, doctor, también me gustaría para ustedes radioescuchas decirles también
que una persona pues decisiva en la situación que se dio en el río Los Horcones respecto a la hidroeléctrica, pues fue usted, doctor, con ese plano cartográfico. Platíquenos, doctor, para los radioescuchas, por favor.
Involucramiento fue como que poco a poco.
Sí.
Porque pues inicialmente lo que se decía es que la empresa tenía todos los permisos. Si bien la comunidad no tenía conocimiento real de lo que era y abarcaba el proyecto. Y pues una de las principales cosas fue precisamente esa, que buena parte del proyecto, de la obra del proyecto, abarcaba o estaba en Puerto Vallarta y en Cabo Corrientes. Pero lo más importante fue la parte técnica, porque siempre estuvimos solicitando que siempre faltaba, fue que iban a hacer una represa para poder incubar el agua, poderla hacer pasar por unas turbinas para generar energía eléctrica. Pero no había un hidrológico que les definiera que había suficiente agua. Entonces, siempre lo que pedíamos era, bueno, yo no soy hidrológico para que me definiera la viabilidad del proyecto, ¿no?
Exacto.
Y técnicamente. Y pues así se pasó el tiempo. Hicieron algunas cosas sin permiso de Semarnat. Gracias a eso, la movilización de la sociedad, de la comunidad, paró la obra finalmente, y realizando sus permisos, pues cayeron en la necesidad de hacer una manifestación de impacto ambiental, la cual fue rechazada, principalmente por dos situaciones. Una era la situación hidrológica, que lo hace inviable, y la otra es que, de acuerdo al ordenamiento ecológico de Cabo Corrientes, porque ellos tienen que estar en Cabo Corrientes,
sí,
protege el río 50, hasta 50 metros a cada lado de la ribera. Entonces, no se permitiría un proyecto de ese estilo en el río de los Horcones. Entonces, eran cuestiones básicas las que estaban violándose ahí, y de sus permisos también. Entonces, esto no se ha acabado todavía, este proceso es una situación legal, pero hay bastante confianza en que se vea beneficiada la comunidad y no permitir este proyecto. No porque no sea viable la generación de energía eléctrica, ese estilo, más, no solo viable, podría desearlo, sino que este proyecto en particular adolecía de muchos problemas, y precisamente uno de ellos era la viabilidad.
Sí, claro. Oiga, doctor, ¿y usted cree que en ese caso en particular, o sea, el socializar estas obras, en pedirle opinión a la gente que vive pues en estas áreas, de alguna manera cambiaría el sentir de la gente que vive ahí, que si no empieza a escuchar las explosiones ni se entera de lo que están haciendo?
Ese es el problema, que ni se habían enterado de qué estaba pasando.
Exacto.
Se fueron enterando poco a poco de lo que se trataba, y en parte de los alcances. Prometieron algunas cosas que ni siquiera eran, ni siquiera podían prometerse. Ese es el tipo de cuestiones. Lo que yo recomendaría a la comunidad siempre que traten de buscar a alguien que le entienda técnicamente a cada proyecto.
Digo, exacto.
Ahorita fue este, mañana puede ser otro, ¿no?
Sí, claro.
Y que se hagan de aliados, que puedan entenderle bien a los proyectos, que les ayuden a entenderlo a ellos.
Sí.
Las comunidades deben de decidir, o sea, tampoco yo les decía, O sea, tienes, la cosa es así. Ustedes deciden, ¿no?
Sí.
Realmente son sus recursos. No puedo decirles, ustedes no deben de hacer, pero pues es un recurso finalmente.
Sí, claro. Oiga, doctor, y también, si usted recuerda, que hubo un proyecto que han querido autorizar, ese proyecto que quieren hacer de Ameyalco en las montañas, y
también
y que ahí lo tienen en pendientes.
Pues creo que ahorita estaría un poquito más difícil, porque se acaba de decretar un área natural protegida como reserva de la biosfera, que incluye la Sierra Vallejo,
sí,
y parte de la cuenca de la Meca, y creo que incluye un pedacito de lo que está ya muy cercano. Estamos hablando de un área muy cercana, que sí complicaría, digo, para los promoventes de este proyecto,
sí
les complicaría un poquito más la existencia. Pero independientemente de eso, si es un proyecto que está planteando construir un pueblo mediano y grande, completo, de la nada, que generaría un montón de problemas, ¿no? O sea, crear un pueblo de la nada es también crear un montón de necesidades, ¿no? Agua potable, vivienda, conectividad, movilidad, en fin, una serie de cosas que, si ya más abajo están teniendo problemas de agua,
ahora más arriba, imagínese.
No sé. Sí. Y que por otro lado es un área de las más ricas en cuestión de recursos naturales de biodiversidad, pertenece a esa zona que me gusta.
Sí. Doctor, creo que... Doctor, ¿sí está? Creo que lo estamos perdiendo. Sí. Ah, sí, ya, yo lo escuché. Oiga, doctor... Y yo también quiero que la comunidad, que nuestros radioescuchos sepan, pues que personas como usted, con ese compromiso con la sociedad, con nosotros, por darnos estos regalos tan grandes, por involucrarse en forma desinteresada en la defensa de estas áreas verdes, los ríos, las montañas, el estero, y todas estas situaciones que se han presentado en Puerto Vallarta, pues que gente como usted hace la diferencia, doctor. Muchísimas gracias.
No creo que no lo hace uno como para obtener un beneficio, sino precisamente por proteger esas zonas que son muy importantes para la protección de la biodiversidad urbana, la redundancia. Por conservar esas zonas más ricas, más que tienen mayor importancia en ese sentido, en nuestro país o en nuestra región.
Sí.
Para lo que no se debe.
Claro que sí, doctor, pero también me gustaría que nos platicara, ahí tenemos 3 minutos más en este segmento. Doctor, por favor, también platíquenos de esta pues conservación que están haciendo también de la guacamaya, de esta asociación civil en la que participa.
Tenemos en la zona de especies que están en peligro de extinción, como es el jaguar,
sí,
y la guacamaya, que muchas veces en toda su área de extinción comparten territorio. En muchos lugares donde encuentro guacamaya verde,
sí,
encuentro también el jaguar. Y tenemos un programa de conservación de guacamaya verde en Valle de Banderas, pero no es un programa de conservación para tenerlas en jaulas o poder reproducirlas en jaulas y poderlas. Eso sale para estar más caro y no creo que sea necesario. A la naturaleza lo que necesitamos es apoyarla.
Así
es. O sea, en el lugar. Tenemos una de las poblaciones más grandes de guacamaya que existen en toda su área de distribución. Y es el único lugar donde está documentada la interacción entre varias poblaciones de guacamaya, formando una especie de corredor biológico. Un corredor que nosotros rompemos, tenemos que estar rompiendo la viabilidad entera de toda la región, de todas las poblaciones de Guacamayo. Estamos descubriendo cosas muy interesantes porque las poblaciones de Guacamayo no son muy grandes. Y nosotros nos preguntamos cómo es posible que se mantengan siendo tan pequeñas. Es más pequeña es una población más vulnerable, ¿eh?
Claro que sí.
Fácil es que se extinga. ¿Por qué no se extingue? Precisamente porque están interactuando, están conectándose unas con otras en el corredor biológico. Si nosotros lo rompemos, rompemos esa interacción, entonces sí se vuelve más vulnerable y corre mucho más riesgo. Entonces esta cadena de áreas naturales positivas que podemos estar planteando es una de las razones, una de las soluciones para conservar la biodiversidad completa, no solo la guacamaya. Es otra de las cosas por las cuales les partimos. Porque usa mucho territorio, y como usa mucho territorio, si la conservamos, estamos conservando miles y miles de especies más, no solamente esta. Entonces, pues lo que estamos haciendo es estudiarla, estudiar su biología y estudiar los patrones que tiene comportamiento para poder ver qué políticas podemos implementar para poderle ayudar para conservarlo, para protegerlo.
Sí, de la conservación de su hábitat, ¿verdad, doctor?
Exactamente.
La idea
es esa, que se conserva a través de conservar el hábitat.
Exacto. Oiga, doctor, ¿y el jaguar? ¿Del jaguar? Sí, doctor.
Tenemos poblaciones, creo yo, bastante bien establecidas. Ahí sí nos ha dado el tiempo, el dinero y la cantidad de fuerza que tenemos para estudiarlo, pero sí nos hemos dado cuenta que tenemos una población de jaguar bastante bien desarrollada.
Sí, doctor. Perdón, doctor, el tiempo se nos ha terminado en este segmento. ¿Le parece si seguimos platicando en el próximo segmento?
¿Cómo no?
Gracias, doctor.
Porque la visión femenina nunca falla. Volvemos. Vallarta nos une.
Regresamos.
Pues regresamos a su programa de Radio Vallarta nos une. Si nos acaba de sintonizar, le comento que el tema de hoy es la importancia de la conservación de la flora, fauna y el agua en la región. Y como invitado está con nosotros el investigador, doctor y biólogo Carlos Bonilla Ruz, a quien le agradecemos de antemano pues esta hora que estuvo con nosotros, doctor. Muchísimas gracias. Doctor, estamos platicando acerca del jaguar, de las guacamayas. Ya platicamos un poquito, que me estaba comentando que son unas especies pues que están en peligro de extinción en la región.
Así es.
Doctor, sí. Estamos platicando del jaguar, doctor.
Pues es una especie muy, muy llamativa, muy carismática, que comparte algunas características con la guacamaya. O sea, también es un periodo de extinción. Es una especie que utiliza mucho territorio y que, por lo tanto, uno quiere conservar la biodiversidad de un área. Conservar este tipo de especies es lo mejor. Por eso les llaman especies sombrillas, porque a la sombra de ellas podemos estar conservando muchas otras especies. Y en la zona del occidente de México, es donde se encuentra Bahía de Banderas, es una zona con una gran cantidad de especies, una gran biodiversidad. Pero muy importante es que hacer notar que hay otras áreas donde se supone que hay más especies. Y yo particularmente conozco buena parte de Oaxaca también.
Sí.
Supone que es el estado más biodiverso del país. Pero está abriendo el campo y es más difícil observar a los animales. Aquí es muy fácil realmente sobre todo si va uno a observar aves, es muy fácil.
Ay, sí.
Observar aves, especiales de una extinción, son endémicas, son muy raras, entre comillas, las pueden observar con una caminata de una hora, dos horas. Lo mismo sucede con los mamíferos, aunque es mucho más difícil verlos normalmente. No es raro de todo observar, no sé, un venado o una familia de jabalíes. Y si uno tiene mucha suerte, probablemente ver el movimiento a lo lejos de algún felino como el jaguar. Nos ha pasado a nosotros que a veces salimos al campo a traer algunas observaciones. Y la abundancia de la vida silvestre es muy vigorosa en la zona.
Claro que sí.
Que es muy rica.
Doctor, y como bien dicen, Puerto Vallarta, pues es un paraíso para los amantes de los pájaros, ahorita que lo estaba comentando usted, y se dice que existen más de 320 especies.
Sí, sí. Yo diría que, bueno, en una zona pequeña, eso es mucho, pero digamos que incluimos el frito, por un lado, cachos, para que va a ser el oeste. Este número nos puede aumentarse hace más de 400, la verdad no tengo muy bien los datos, no manejo lo que es a nivel de agrifauna de toda la región,
sí.
Pero sí son muchísimos.
O sea que es un paraíso para los amantes de la naturaleza.
De la naturaleza.
Que por eso los prefieren.
Son las que yo conozca, que en 5 minutos pasa uno del mar a bosques de pino.
Exacto. Oiga, doctor, y hablando del mar, pues, ¿qué podemos decir de la Bahía de Banderas, que es preciosa, que se convierte en ese criadero de ballenas de diciembre a marzo? O sea, que por todos lados tenemos riqueza.
Sí, tenemos la ballena jorobada es la más notable, pero tenemos visita de otro tipo de espacios, que es el mismo grupo de las ballenas, que muchas veces se observa la orca y otro tipo de cetáceos, no solamente de cines, sino cetáceos de tamaño mediano, digamos, y ballenas. Y tenemos infinidad de mantarrayas, a veces hasta el tiburón ballena que aparece por acá. O sea, es increíble la diversidad de vida que puede haber en una zona, entre comillas, pequeña, ¿no?
Sí, la verdad que somos infinitamente ricos con esta diversidad.
Y esto nos obliga a tener también mayor responsabilidad.
Así
en la
es. Totalmente, doctor. Doctor, y también, pues nos gustaría que le dé un mensaje a manera de despedida a nuestra comunidad o que nos invite a crear esa concientización del cuidado de la flora y fauna y de la conservación de estos hábitats.
Pues sí, estamos haciendo, no lo digo yo por mí nada más, sino hay muchos grupos en la región que hacen historias ambientales, que continuamente están tratando de realizar actividades de educación, que asistan, que pregunten, que participen. Y no todos nacimos sabiéndonos todos.
Exacto.
Y la idea es que sea uno capaz todavía de asombrarse, de ser curioso, de preguntar, de acercarse a quien sabe, de cuestionar y de participar en la conservación del entorno. ¿Cómo puedo yo ayudar y a quién le puedo preguntar para que me diga o cómo puedo yo apoyar a quien me está haciendo?
Así es, doctor. Claro que sí, pues doctor, muchísimas gracias. Gracias por dedicarnos estos 55 minutos. Gracias. Y esperamos tenerlo próximamente aquí en la cabina. En cuanto usted tenga una oportunidad, será un placer tenerlo en esta su casa. Y le agradecemos de todo corazón su tiempo, doctor.
Muchas pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poder compartir algunas palabras. Esperar que abramos un poquito las conciencias del
claro.
público y aumentemos un poquito más esa curiosidad por conocer.
Claro que sí, doctor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, 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 doctor. Y a ustedes, radioescuchas, no nos resta más que darles las gracias por escucharnos cada semana y también por ayudarnos a compartir y difundir estos temas. Muchísimas gracias. Queremos agradecer a las personas que nos ayudaron a compartir y difundir pues este programa, a Isabel Arechiga, Mónica Cepeda, Gaby Vargas, Miriam Sarazúa, American Ivonne Castañeda Cortés, Yoyo Castelo. Muchísimas gracias. Y a todos ustedes, pues no nos resta más que invitarlo a que y decirle que es un momento y tenemos la necesidad primordial ante estos problemas ambientales que enfrentamos, pues de la conservación, el compromiso de conservar el medio ambiente y todos los recursos naturales. Este compromiso debe ser profundo y verdadero. Despertemos esa conciencia y destaquemos los valores y razones por las que es importante conservar, como el valor ecológico, el genético, el económico, el ético, el científico, el educativo, cultural, recreativo, espiritual. Razones suficientes, ¿no cree usted? Otras prácticas que podemos adoptar también, pues es llenar de verde nuestros balcones, nuestros patios, sembrar flores, sembrar, por ejemplo, hay una plantita en particular que se llama la caléndula, esta atrae a los polinizadores, colocar en nuestras ventanitas, en nuestras ventanas algunas flores para atraer a estos insectos, a las aves, ser amables con la naturaleza y entender que estos cuidados no los tenemos nada más para nosotros, sino los tenemos para las generaciones que vienen atrás de nosotros, las nuevas generaciones, que encuentren que sí se conservó, que sí se cuidó el entorno que nos pertenece a todos, presentes, pasados y futuros, dirían por ahí, ¿cué? Entonces, que seamos responsables con el medio ambiente y la conservación de la flora y fauna. Muchísimas gracias. Gracias, gracias, Cue. Gracias también a Josué Hernández. Muchas gracias y gracias a todos ustedes. Bonita noche.
Vallarta nos une. Un programa desde la visión femenina
donde encontrarás información de temas turísticos,
derechos humanos,
política,
temas sociales,
violencia intrafamiliar,
cultura,
finanzas
y mucho más.
Vallarta nos une. Próximo miércoles a las 19 horas.
Te esperamos en esta misma frecuencia.
Hasta la próxima.